Muchas gracias, Pastor Valentín. Dios le bendiga en esta mañana. ¿Estamos bien? Algunos están bien. Escuché poco. Mire que yo tuve un problema de oídos, el Señor me sanó, pero bueno, me gustaría que digan amén, así, y así me despierto, se me van un poco los nervios. Y en esta mañana se me mezclan muchas emociones, muchos recuerdos, ¿sí? Porque hace 14 años atrás, ¿sí? Les voy a dar el sermón, como el pastor Valentín me hizo acordar. Yo nací en esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia, antes que caigan los muros y se extienda, ¿sí? Yo nací aquí, acompañé a mi esposa, ¿sí? Un 18 de abril del año 2002. Por primera vez entré por esa puerta, acompañando a mi esposa, que era creyente y yo no. Venía a ver qué clase de gente había allí, la tenía que cuidar, acompañar, a ver qué caras había, y a la final el Señor tuvo misericordia y vio mi cara y dijo, bueno, ¿sí? Así fue un proceso que pasó. Muchos de ustedes, como dijo el pastor, nos conocen, muchos no, pero mejor que no nos conozcan, porque quiere decir que fue creciendo la iglesia, fueron viniendo a este lugar, ¿sí? Y es una bendición estar aquí en esta mañana. Nosotros nací en esta iglesia, fuimos con el pastor Félix a Misa Doiro, ya casi 8 años, ¿sí? 7 u 8 años. Y bueno, ahora nos tocó estar en la LIN, así en la obra, es un desafío grande, ya hace 2 años y algo que estamos, así con local. Antes había una casa de oración, una célula, y estamos ahí. Oren por nosotros, sigan clamando por nosotros. En esa iglesia es fruto de oraciones, fruto de esfuerzos de aquí, de hermanos de esta iglesia, de muchos años atrás. Me acuerdo la primera vez que el pastor Félix me llevó para ahí. Ya me bautizó ahí con nieve, con frío, y ya desde ahí hace muchos años atrás se fue orando, clamando, y bueno, siempre estaban nuestros pensamientos ustedes, nuestras oraciones, y recordamos y damos gracias, aprovecho la oportunidad, por las sillas que nos han dado, sí, que nos han ofrendado, porque si no, no sé dónde estaríamos sentados, pero bueno, gracias al Señor que hoy nos da la oportunidad de poder agradecerle, sí. Va a haber más, voy a decir más cosas más adelante. Me trae muchos recuerdos, se me van viniendo a la mente. Y quería que me acompañen hoy a la palabra del Señor, que se encuentra en Mateo 19, del 16 al 30. Si usted me ve que yo toco mucho el micro, no estoy tan acostumbrado, ¿sí? Pero Mateo 19, 16 al 30. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vamos a dejarlo así. Muchas veces, o con frecuencia, las personas o los mismos creyentes nos encontramos en ciertas dificultades o, como se diría, entre la espada y la pared, para tomar una decisión, para tomar en algo trascendental, ¿sí? Entonces nos encontramos entre la espada y la pared, como decimos. Y según la decisión que tomemos, según lo que determinemos, puede cambiar nuestro futuro, puede cambiar la decisión que tomemos, ¿sí? Como les comentaba al principio, tuve que tomar una decisión hace muchos años atrás, y cuando tomé esa decisión comenzó un cambio, pero no fue automático, sino que empezó a trabajar algo dentro mío, e iban sucediendo cosas y tenía que ir tomando decisiones tras decisiones. Aquí hubo un encuentro de un joven, según dicen. El joven en algunas versiones no era tan joven, pero sí, tenía 41 años, así que un poco joven sí era aún. Pero pensemos que de 41 para abajo, jóvenes, ¿sí? Él tuvo un encuentro con Jesús. Muchas gracias. Tuvo el encuentro con Jesús y tuvo una pregunta. Él tenía curiosidad. Al parecer, él ya conocía de la palabra, él iba en teoría a la iglesia, ¿sí? Vamos a ponernos a nuestros días. Él sabía los mandamientos y el Señor le dijo que todo lo que tenía que hacer, y él le contestó que lo había hecho, que solo le faltaba una cosa, ¿sí? Él estaba acostumbrado a vivir como vivía el mundo. En teoría era muy rico, era alguien que tenía poder, que era muy conocido, pero tuvo algo que él no pudo cambiar. Yo recuerdo que a finales del año 2001 hubo una crisis muy grande en la Argentina, como ya todos sabrán, que hubo un corralito y así fue que hubo un cambio. Y eso ayudó a que nosotros, como familia, mi esposa, mi hija pequeña Roxana, que tenía 3 años, fue algo que, como humanamente, después de tener todo, una casa, un cochecito, un buen trabajo, todo lo que podrías tener en tu casa, sí, me consideraba que yo lo hice, que yo lo tenía y que no necesitaba nada. Pero vino el boom, vino los saqueos, vino en que en 2 días habíamos perdido todo casi, vino en que teniendo el billete a España y 300 euros solamente, venir aquí y no había más nada. Se había vendido todo y era un cambio y yo no entendía el porqué. Luego ustedes conocen que vinimos aquí y ahí comenzó un proceso grande. Y el Señor fue trabajando en mi vida y así fue como hermanos de aquí en la iglesia, como cristianos, yo no entendía el porqué. Muchos nos echaron un cable con trabajo, bendiciendo también, sabiendo que había necesidades. Y cuando yo estaba así, pensaba, antes del corralito, le digo todo esto para poder llegar a lo que les quiero transmitir. Me sentía seguro de las cosas que yo tenía. Me sentía seguro que no necesitaba nada y que todo lo podía. Pero tuve que tener un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque viniendo a España, a un lugar mejor, a buscar riqueza o estabilidad, de eso, en teoría, al principio no encontré nada. Pero lo que encontré fue al Señor. ¿Por qué? Parece esto muy protocolar, parece muy espiritual, pero eso llevó un proceso largo, como hasta ahora está pasando este proceso, ¿sí? Y día a día aprendiendo más. Entonces, de allí, con estos recuerdos de esos años, sé que en esta iglesia hubo hermanas, hermanos, ¿sí?, que fueron ayudándonos. Y eso nos mostró el amor hacia el prójimo, el amor cristiano, ¿sí?, con nuestras debilidades, con nuestros fallos, con nuestros defectos. Dios siempre fue proveyendo y de a poco iba tomando en mi vida, en lo personal y en la de mi familia. Recuerdo que, vamos a hacer un paréntesis, cuando yo hice el ABC aquí, a mí quien me dio el ABC fue Mina, está ahí atrás, sí, ustedes se ríen, yo le hacía muchas preguntas, era un poco difícil, pero recuerdo una pregunta que le dije así: ¿el Espíritu Santo lo dejó Jesús o lo envió Jesús? Y entonces Mina me decía, bueno, vamos a ver, eran dos cosas, porque Jesús dijo que lo dejaba, pero también que lo envió el día en Pentecostés. Y esas preguntas me iban trabajando. Al pastor Valentín también lo llevaba, me llevaba a tomar un café, le preguntaba cosas. Lino también me llevaba y me explicaba, cosas así, etc. Hubo más hermanos que nos bendijeron y era todo lindo. Cuando venía aquí a los cultos, 18 de abril, mayo, junio, imagínense, comenzaba más el calor y veíamos al pastor Valentín aquí y en mis pensamientos hoy atrás veía, un día viene con manga corta el pastor y alababa al Señor y le veía todos los tatuajes. Seguro este pastor que canta muy bien, seguro que él era cantante de rock y su esposa tocando el teclado y seguro que era eso, yo decía, pero bueno, qué cosas que son, ¿eh? Como, y yo no entendía nada, pero bueno, cada uno que va conociendo, todo esto Valentín lo pensaba ahí atrás. Después llegaba a casa y veía que mi hija Rosana, pequeñita, le habíamos regalado un tecladito y había puesto unas sillas, unos muñecos y tocaba el teclado. Yo, ¿qué hace? Se ríe, después me va a dar el sermón a mí en casa, pero usted aproveche ahora. No, soy como María que toco el teclado y estaban alabando. Entonces yo digo, bueno, las transformaciones y las cosas que iban pasando, ¿sí? Entonces, en momentos difíciles, en momentos de dificultades, el Señor fue tratando y trabajando en mi vida. Pero tuve que tomar decisiones importantes, ¿sí? Entonces, aquí el joven tomó una decisión que, como hemos leído, no fue muy favorable para él. Pero nosotros tenemos que estar bien centrados y buscando del Señor. Aunque no entendamos, tenemos que venir a la iglesia, congregarnos, buscar de su palabra. Pero mira, este joven, al parecer era rico, aristócrata, como se dice, parecía un buen hombre. Yo no mato, yo no robo, ayudo a los pobres, no blasfemaba. Él era un hombre religioso, asistía a la iglesia, él hacía todo, pero no tenía un encuentro genuino con el Señor. Nosotros sabemos que como hijos de Dios tendremos una eternidad con el Señor. Tenemos una salvación tan grande como hoy alabábamos, como decía el pastor, que el Señor hizo el sacrificio por nosotros. Y esa salvación la tenemos que guardar hasta el fin, ¿sí? Entonces, él aquí no había entendido eso. El joven rico tenía ante sus ojos a Jesús. Y él aún, teniéndolo al maestro, el maestro le dijo que lo siga, que deje todo y que lo siga. Yo un poco me identificaba dejar todo, que ya lo habíamos dejado allí, y seguir a Jesús. Me costaba mucho y me dolía mucho. Yo era el que decía, mi esposa no va a trabajar nunca, ella va a estar en casa, va a cuidar. Y a la final el Señor tuvo que tratar eso, ¿sí? No sé cómo se puede interpretar. De represor o de machista o de orgulloso, pero el Señor tuvo que tratar eso en mi vida. Y aquí ahora está trabajando, ¿sí? En lo secular, en la iglesia. Y doy gracias que el Señor nos va mostrando. El orgullo quedó por debajo. Entonces, este chico, este joven, ¿qué me falta? Decía, ¿sí? Jesús le dice, todavía te falta una cosa. Esa es la respuesta que nuestro Señor le da a este joven. Parece que no, pero la esencia de lo que le faltaba a este joven rico era algo muy importante, amor, conocer más a Jesús y seguir. Entonces los estorbos que él tendría, en teoría no tenía ninguno, pero le faltaba lo más importante, rendirse por completo al Señor. Nosotros muchas veces podemos tener cosas que parece que están bien, y a la final nos están entreteniendo, nos están alejando sin darnos cuenta del Señor. Tal vez estamos albergando cosas en las cuales no son sinceras. Y cuando decimos Señor, heme aquí, Señor, ayúdame, tenemos que sacar eso, porque tal vez no nos deja ver. Entonces, él tomó decisión, una decisión muy rápida. Y nosotros muchas veces no tenemos que tomar esas decisiones a la ligera. Las decisiones en las que debe primar la transparencia, las decisiones no tienen que ser malas, ni malas intencionadas. Necesitamos someternos humildemente al Señor Jesús, al Señorío de Cristo. En este mundo en el cual te muestran que que lo malo parece bueno y lo bueno parece malo, es verdad. El joven rico se entristeció, ¿sí?, por lo que le dijo Jesús. El joven rico perdió, rechazó la bendición, la oportunidad de ser un discípulo más de Jesús, de seguirlo al Señor, de aprender de él. No sé, habría que estar en su lugar, ¿sí? Él amó más las cosas vanas, terrenales, de su manera, que no, a su manera. No digo que no esté bien tener cosas, pero no ponerlas en primer lugar, sino primeramente poner a Dios en primer lugar y hacer su voluntad, ¿sí? Él tenía un concepto equivocado de lo que era seguir y hacer la voluntad del Señor. Jesús mismo dice que no tenía dónde recostar su cabeza y se lo había transmitido a algunos discípulos. Jesús vino a este mundo siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino por amor a nosotros, vino a enseñarnos. Jesús iba y no tenía dónde recostar su cabeza, decía. Yo creo que si él quería, podía tener todo, ¿sí? Pero no quiso así. Demostró la humildad y el amor y la compasión por las almas. Muchas veces los seres humanos, o nosotros como sus hijos, tenemos que tomar decisiones que ponen a prueba nuestra sabiduría. Todo lo que sabemos en nuestro interior, más lo que el Señor nos va mostrando, más lo que vamos aprendiendo de este mundo. Muchas veces tenemos que ver, ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? No, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Yo me creía que sabía todo, pero cuando vine aquí no sabía nada, ¿sí? Y así vas aprendiendo el día a día, ¿sí? Las luchas, las decisiones que tienes que ir tomando y que fui tomando. Jesús no tenía nada, pero lo que tenía era todo espiritual, era amor y lo transmitió. Y toda la sabiduría la transmitió a sus discípulos. Al principio ellos no se daban cuenta. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo fue su despertar. Cuando se arrepintieron y fueron sanados y restaurados por el Señor, ellos comenzaron a hacer la obra del Señor, ¿sí? Entonces, una decisión acertada toma en cuenta las experiencias de los años. Cuando yo le preguntaba al pastor Félix, al pastor Valentín, muchas veces dudaba de cosas, pero ¿cómo puede ser que ellos me digan esto? Y ellos decían, no, tienes que perseverar, tienes que venir, tienes que cuidarte en ese trabajo, y yo muchas veces pensaba, digo, bueno, ellos sabrán lo que estoy padeciendo, Dios sabrá, y me preguntaba esas cosas, y no hacía caso a la experiencia de los años. Muchas veces cuando somos jóvenes tendemos a rechazar la sabiduría o las enseñanzas de los adultos, ¿sí? 41 años, acuérdense que somos jóvenes, de los 41, 45 tengo, pero bueno, me pongo un poquito más. Alfredo también, que se ríe ahí, también está por ahí. Muchas situaciones, las que pasamos como jóvenes, creemos que lo podemos y lo sabemos. Y cuando somos padres, después nos damos cuenta de que nuestros hijos están por caer o pasan situaciones en las cuales se las queremos evitar. Y es ahí cuando viene una confrontación, ¿sí? Muchas veces los jóvenes ven que está algo mal y lo quieren imitar, ¿sí? Curiosamente, en el jueves, mi hija tuvo la graduación del bachiller y se hizo un acto ahí en Misadoiro. Y había como un anfitrión en la sala. Y llevaba así lo que era, hablaron profesores, hablaron alumnos, hablaron padres y este chico que llevaba todo, así el anfitrión. Y hablaron de todo, citaron políticos, citaron científicos, citaron inventores, citaron poetas, pensadores, citaron todo y nombraba y hacía chistes de doble sentido y todo. Pero en ningún momento se dijo, gracias a Dios, o si Dios quiere, no se nombró ni la palabra de Dios en ningún momento. Lo que les dije hoy, lo bueno parecerá malo y lo malo parecerá bueno. Si en esas circunstancias que estaban muchos jóvenes y padres, no se tocó el tema de Dios para nada, pero él hacía chiste de doble sentido. Y cuando estamos en Cristo nosotros nos damos cuenta de muchas cosas y lo que se mueve. Pero todo el mundo festejaba y se reía. Y en este mundo tenemos que tener cuidado. Al principio yo pensaba, o sigo pensando, que a veces aunque no seamos cristianos, vamos a decir que no somos cristianos y que Dios existe, pero bueno, muchas veces tenemos que pensar y razonar y analizar. Pero ¿por qué si todos ellos hacen así el mundo y van todos a un barranco, van todos al mismo sitio? ¿Por qué tenemos que hacer lo que nos dice el mundo? ¿Por qué tenemos que hacer y decir lo que nos dice la sociedad, las noticias, las modas? ¿Sí? Entonces, lo que era malo cada vez es peor. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta nosotros, decir, eso está bien, eso está mal. No, si todos los hacen y está mal, yo no lo voy a hacer. Entonces, cuando entra Jesús a tu vida, hay un cambio. Hay algo que no va a ser instantáneo. Si a ti te pasó, gloria a Dios, que sea a mí no. Yo fui y estoy siendo tratado y cada vez más, ¿sí? Voy aprendiendo, pero también voy quitando cosas que me pueden hacer daño y alejar de Dios. Entonces, cuando me viene una persona con más experiencia, tengo que oírlo y saber. Mira, hubo el hijo de Salomón, Roboam, él tuvo una situación en la cual murió su padre Salomón y él pidió consejo. Estaban los amigos de la esquina, los amigos del barrio, los amigos del cole, todos que estuvieron de su niñez con él. Y estaban los ancianos, ¿sí? Los que tenían más experiencia, más sabiduría, estuvieron con sus padres. Y él tomó en consejos de los jóvenes. Yo no digo que no se pueda tomar consejos de jóvenes, ¿sí? Pero él tomó el consejo de estos chicos, en teoría malcriados o con su vigor o orgullosos, pensando que podían hacer. Resumiendo, dijeron los ancianos, tu padre les dio muchos impuestos al pueblo. ¿Por qué tú no los bajas y así el pueblo se agrada y puede estar mejor? Y él no, al contrario, yo a los jóvenes hizo las preguntas, a los 3 días le dijo que vuelvan y esa determinación, dijo que él iba a ser el doble, que iba a cobrar más, que iba a ser peor que su padre en ese sentido. Tomó una mala decisión, un mal consejo y fue ahí que tuvo grandes problemas, dificultades, el reino se había dividido, ¿sí? Y quedó solo. Luego la historia continúa. No digo que no tomemos en consejo de los jóvenes. Dice en Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este caso, este joven tomó la decisión de no hacer lo que decían. Sigo, una decisión acertada no desecha los consejos, sino que los evalúa y confronta con la perspectiva que tengamos del problema. ¿Qué problema podemos tener? Tenemos que pensar, a ver, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a seguir? Una decisión acertada no se afirma en la decisión a la ligera ni bajo la inexperiencia. Tenemos que razonar, mira, si yo toco un enchufe, como le puedo decir a Priscila, que es pequeña, mi hija pequeña, sabe que va a haber una consecuencia. Y muchos son curiosos y prueban, y ahí les da la descarga y sabemos que ahí no hay que ir más. Una experiencia que puedan tener. Es un ejemplo para niños, pero así, para adultos hay muchas cosas más. Tal vez podemos volver a caer y tenemos que tener cuidado. ¿Qué decisión vamos a tomar y qué experiencia o inexperiencia podemos estar pasando? Todo ser humano, todo creyente, enfrenta decisiones que pueden afectar su presente y su futuro. Una decisión equivocada acarrea consecuencias perjudiciales para una vida sin Dios. Cuando te están diciendo, ten cuidado, no sigas por ese camino, ten cuidado, tu vida se está perdiendo, ten cuidado. El joven sabía de los mandamientos del Señor, en teoría los cumplía, pero él pensaba que hacía las cosas bien. Y estaba siendo advertido, ven, deja todo, sígueme. La decisión equivocada acarrea consecuencias perjudiciales para una vida, como les dije, sin Dios, para tu familia, para mi familia, para los que te rodean, ¿sí? Él creía que agradaba al Señor, pero tenía sus ideas equivocadas, ¿sí? Pensaba que tenía la salvación, la vida eterna, no. Él quería ganarla. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hay que hacer? Decía. Y Jesús le dijo, la decisión equivocada trae inestabilidad a nuestra vida, trae dolor, trae enfermedad. El joven rico, cuando le dijeron cómo tenía que hacer, se entristeció, porque amaba más las cosas de este mundo. No hizo caso a lo que le dijo Jesús. A veces tenemos que dejarlo todo para poder ganar, para ganarlo todo en Jesús. Tenemos que plantearnos abandonar lo que estamos haciendo para poder comenzar de nuevo, ¿sí? Muchas veces estamos en situaciones en que decimos, no, yo lo estoy haciendo bien, y no es así. Muchas veces en el fondo necesitamos de la paz, necesitamos del gozo de Dios, y si nunca lo hemos experimentado, yo creo que es el tiempo en el cual hay que experimentarlo. Si yo preguntase en esta mañana a muchos hermanos aquí, de los que nos conocemos, de todo lo que el Señor nos fue librando, de todo lo que el Señor nos fue bendiciendo, de dónde nos rescató y los que hemos sentido paz, si yo lo pregunto, voy a tener varias respuestas satisfactorias, respuestas que le van a dar la gloria al Señor. Pablo nos recuerda que somos inmunes al sufrimiento, pero ¿cómo? Que no hay por qué temerle, ni llenarse de orgullo por soportar o tener alguna prueba, porque las pruebas nos llegan a todos, creyentes o no creyentes, a todos por igual. Más para los creyentes, cada prueba debe aumentar nuestra confianza y fidelidad al Señor. Recuerdo en, no es así, exactamente el año 2004, 2005 sería, veníamos a la iglesia contentos, íbamos creciendo, íbamos alabando al Señor. Vino una urgencia, una enfermedad a mi esposa. No sabíamos, tenía dolor, dolor, dolor aquí. Pensamos que era una muela, no era una infección que ella tuvo. Y fuimos a un dentista, le quitan la muela de juicio, no era eso, más dolor. Y ahí me sentía en el fondo un poco solo, porque no había familia, nada. Pero después yo vi el amor de los hermanos aquí, ¿sí? Los pastores, íbamos, veníamos. Me acuerdo que a Roxy no teníamos donde dejarlo, estuvo en la casa de Anita y Alfredo, ¿sí? Ella estuvo allí, yo me acuerdo, ¿sí? Nos acordamos nosotros. En el momento en el cual pensamos que el Señor estaba con nosotros, vino una prueba, una dificultad. Y en un momento eso fue complicado porque se le hizo una infección aquí y el médico nos asustó. Dice, ya mismo, perdón, hacía un tiempito que íbamos al clínico, nada, no le encontraron, no le encontraban. Y la enviaban a casa. Dije un día a la pastora, pastora Ana, era la pastora Ana, vaya usted por favor y hable ahí porque nos, no sé, piensan que somos argentinos y no sabemos, o somos extranjeros, no sé, yo pensaba cualquier cosa, ya estaba desesperado. Y fue la pastora, fue a hablar y enseguidita a Concho, no al hospital de adelante, ¿eh? No, 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 a Concho al provincial, ¿eh? No piensen que... Que lo pilla, si no se lo explica después Fernando ahí atrás. Y fue difícil, ahora nos reímos, pero en esa situación fue muy dolorosa. Habían asustado, había que operar, podía explotar eso, ir a la cabeza, ir a los pulmones, pero bueno, una situación difícil, una prueba difícil. Todos nosotros podemos estar pasando de eso. De estas situaciones. Puede ser enfermedad, soledad, en algún vicio, algo que nos pueda estar llevando a morir y a morir sin Cristo o a morir alejados del Señor. Entonces, a medida que vamos conociendo más de Dios, tenemos que ir confiando más en el Señor, tenemos que ir más buscándolo a Él. En las obras, yo trabajo en reformas y ando por ahí, por la calle, y es duro. Es difícil porque injurian a Dios, blasfeman contra Dios, se te ríen, te dicen, tú eres cristiano, evangélico, eso es de tu país, dice, aquí no va eso. ¿Dios para qué? No existe, dice. O si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Hay hambre en África. ¿Por qué le pido que gane, para que gane la lotería y no me hace caso? ¿O por qué me abandona mi esposa? Le digo, pero bueno, hay muchas cosas. Yo al principio me enfadaba muchísimo, ahora ya los oigo y en cuanto puedo ya les doy algo del Señor. No es que soy el campeón, pero es algo que fui aprendiendo y Dios te va mostrando. Los que trabajan en obras aquí o están en la calle ya lo saben que es duro el ambiente, es hostil, ¿sí? Y se te van a reír, pero no importa. Jesús sufrió, padeció por nosotros y por lo menos padecer con Él es bueno, ¿sí? Juntamente con Él, los que padecen, dice la palabra, dice el Señor que había que tener compasión, amor por las almas, ¿sí? Y muchas veces es difícil tener amor a alguien que te trata mal, que te estás en una casa de familia trabajando y te tratan peor que la fregona, ¿sí? Porque lo veo, yo lo veo también cuando estoy en las casas, en casa de chicas de familia que están ahí, y muchas veces hablamos mal, me pongo, pero si tuviese esas situaciones, no sé, Dios te da la capacidad. Entonces, cuando hay pruebas, tenemos que soportar, y ahí es cuando Dios nos levanta. Una decisión equivocada puede cambiar para siempre el curso de nuestra historia. Puede venir bendición, vida eterna, pero en Cristo Jesús, no de la forma que te dice el mundo. Todo ser humano tiene que enfrentar decisiones en las que debe involucrar a Dios. Jesucristo debe primar en las decisiones que Él quiere. Y Él quiere que tú busques, que confíes en Él. Poner a Dios en primer lugar, dice, y el resto de las cosas, lo voy a leer bien, dice, poner a Dios en primer lugar y el resto vendrá por añadidura. Esto lo dice Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se acuerdan ustedes cuando la viuda ya no tenía para comer, que estaba con su hijo, sí? Que era el último panecillo, la última torta que iban a preparar. Y Elías que le dijo, primero házmela a mí, primero era Dios, ¿sí? Entonces, confió, la viuda lo hizo, obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Después de la gran sequía que había ahí, cuando Elías dijo que no llueva y no llovió por 3 años y medio, había gran hambre, y la viuda confió en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en el mundo, si yo pensaba antes de convertirme, yo leía esto, digo, pero ¿cómo puede ser que este es egoísta? Se va a comer él el pan, le va a decir a la pobre viuda que se está muriendo ahí con el hijo, era lo último que tenía para comer y él se lo pedía. Pero no, cuando Dios te pide, cuando Dios te demanda, es por algo, porque Dios tiene propósito para tu vida, para mi vida. Y la viuda confió y se hizo así. Luego vino la bendición, ¿sí? Entonces, primero hay que dar el paso, primero creer al Señor. Yo recuerdo que nosotros tuvimos bendición, veníamos aquí, a este lugar, veníamos andando bajo lluvia, viento, luego vinieron bendiciones, nos regalaron un cochecito, nosotros veníamos, hermanas, hermanos, nos llevan a conocer sitios, ¿sí? Nos veían solos. Hoy no veo a Luis y a Moncha, pero lo vamos a aprovechar que no está. Recuerdo que yo lo único que conocía del pulpo era en lata, una lata así, el pulpo. Veía tinta, decíamos, oh, esto en Argentina, así en la Argentina, no, el pulpo no se come, no lo comíamos nosotros. Lo único que sabíamos, la forma de pulpo era la carne, el churrasco y bueno. Y cuando vine aquí, Luis, Moncha, nos llevaron a Lalín, curiosamente, estaba la pastora de Noia, también Mari Carmen. Si me olvido de alguien, que me perdone. Y bueno, fuimos a probar el pulpo ahí. Y decíamos, qué raro. Cuando lo probamos nos gustó porque era buenísimo, ¿sí? Riquísimo, el pan, todo. Estaba súper bueno. Y nos llevaban a conocer sitios, Orense y todo. Y nosotros sentíamos el amor de Cristo allí, ¿sí? Y no sabíamos, y así, aunque muchas veces nosotros hagamos cosas por los hermanos y lo hagamos sin intención, o sea, lo hacemos por amor o sin doble intención, eso queda, ¿sí? A pesar de los años uno no se olvida y así uno va haciendo con los demás. Así como hicieron con uno, también hacer con los demás, ¿sí? Puedo seguir citando cosas de hermanos que hemos de estar agradecidos siempre aquí. Me acuerdo de Esperanza, que muchas veces nos aguantaba, Rosy era chiquita, íbamos con ellas también, sí, yo no me quiero dejar a nadie, pero siempre hubo enseñanzas que íbamos preguntando y con su amor y su testimonio nosotros íbamos absorbiendo, por lo menos yo ¿sí? Y tomar la mejor decisión de seguir a Cristo. Cuando quise bautizarme, el pastor me decía, vamos, adelante, aprovecha el verano, porque en el invierno es muy frío aquí, y yo dejé pasar el primer año. Cuando me di cuenta, ya quería que llegue el próximo verano para bautizarme, ¿sí? Entonces, no dejar pasar las oportunidades. Tomar la mejor decisión. Jesús siempre tiene que primar, como le dije, en nuestras decisiones. Hay hermanos que muchas veces necesitan y otros toman la justicia por sus propias manos. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque lo hacemos a nuestra manera. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Jesús dice que hace un llamado para que lo sigan. Y seguir a Cristo significa creer en Él, que Él es el Mesías y Él es el Señor de señores. ¿Sí? Al principio yo no lo creía bien. Luego sí, y Dios te va transformando, y viendo y aprendiendo, y ves la bendición, y ves la sanidad, y ves la restauración en la vida de las personas. Cuando estamos muy mal, nos sentimos solos, buscamos refugio tal vez en drogas, en alcohol, en televisión, en cosas vanas y pasajeras, pero el Señor quiere que nosotros tomemos buenas decisiones. Les dije de los ejemplos de los adultos, de los más mayores, ejemplos de personas que tienen sus luchas, pero vemos que por ahí no es el camino. Muchas veces juzgamos y decimos, no, pero si Él lo hace así, no, tener misericordia, no juzgando, sino aprendiendo y viendo, no me conviene. Sí, Dios veo que hay algo distinto ahí, Dios está trabajando en esa persona, Él tiene algo distinto. Cuando estamos, como les dije hoy, por las obras, ustedes son distintos, son raros, son diferentes, ¿no? Dicen, digo así por Fernando, que es otro chico que está obrero de la iglesia de Milladoiro, que trabaja o trabajamos juntos. Y nosotros ya tenemos nuestros códigos y nuestras palabras y no entendemos, ¿no? Pero la gente dice, bueno, ustedes son distintos, dice, bueno, ustedes porque, seguro que es por esa religión o algo, y no, es por Dios o es por lo que... Si hay algo bueno es porque es de Dios, pero lo que tú pasaste, nosotros lo hemos pasado, ¿sí? Entonces, Jesús nos guía a tomar decisiones acertadas, ¿sí? Cuando yo tuve una crisis de fe, no sabía qué hacer cuando vine, si seguir aquí en esta iglesia, si voy a la catedral, si voy a Santa Clara, si voy a la otra, no sabía qué hacer, ¿sí? Hasta que Jesús se presentó a mi vida, y ahí fue un antes y un después, un nuevo camino, ¿sí? Creo que fue la mejor decisión de mi vida. Después fue la otra decisión, casarme con mi esposa, ¿sí? Pero bueno, la mejor fue conocer al Señor, ¿sí? Entonces, al Señor, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos su voluntad? Cuando lo buscamos en oración, ¿sí? La oración, la intimidad con el Señor, la oración es el arma más poderosa que tiene el cristiano, ¿sí? Es un arma que puede romper barreras, ¿sí? La oración nos da poder, más oración, más poder. Menos oración, menos poder, ¿sí? Entonces, el canal de comunicación con nuestro mejor amigo, el Señor Jesús, haciendo su voluntad, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro proveedor, ¿sí? Tal vez muchos años venimos luchando, muchos años venimos bregando con lo mismo, pero tenemos que rendirnos y hacerle la pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor te va a decir, vende todo, déjalo y sígueme. Deja eso y sígueme. Persevera, ven. Entonces, el Señor conoce el presente y el futuro de cada uno de nosotros. ¿Y qué hace? Nos lleva a tomar las decisiones acertadas, porque Él es omnisciente, que todo lo sabe. Es omnipresente, que está en todos lados a la vez, y omnipotente, que todo lo puede, ¿sí? Entonces, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Mire que son difíciles nuestros pensamientos muchas veces, nuestros corazones, ¿sí? Pero Él los conoce, y Él sabe de las necesidades que aún tenemos, ¿sí? Aún no es tarde de tomar las mejores decisiones para que cambien nuestras vidas. Tal vez eres un hombre adulto, un joven, una chica, un chico, pero las mejores decisiones te puedo recomendar y asegurar que las tienes que hacer con el Señor. En la intimidad, Él conoce lo profundo, Él conoce cada uno de nosotros, ¿sí? Y lo hemos experimentado, lo hemos visto, ¿sí? Luchas va a haber. La clave es si se lo ponemos al Señor o no. Tal vez hoy puedas estar así, oyendo la palabra de un extranjero, un chico que te está predicando ahora, pero acuérdate que en algún momento de tu vida lo vas a necesitar al Señor, si aún no lo conoces. Y si has experimentado de su amor y su gozo, puedes seguir disfrutando y deleitándote en Él. No es tarde para tomar decisiones. Muchas veces son difíciles, pero tienen que ser las correctas en el Señor. Aún es tiempo de corregir, es tiempo de saber que Él nos ama. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para orar, tiempo para buscar. Ahora es el tiempo de buscar al Señor, de restablecer, de conocer que sin Él no podemos hacer nada. Problemas económicos, financieros, problemas de salud, problemas de pareja, ¿sí? Todo eso va a estar y de todas esas se pueden salir. Hoy me puse mucho de ejemplo, pero a lo largo de todos estos años he experimentado muchas cosas de las cuales en esta mañana yo te lo he dicho. Enfermedades de mi esposa, sanidades físicas, ¿sí? Tenía un problema de oído, yo lo voy a decir aquí de nuevo. Yo decía, Señor, pero te estoy sirviendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Señor, ¿por qué no me sanas? Y había ido a uno de los mejores otorrinos aquí del hospital clínico y me hizo varias pruebas y sí, se determinó que tenía que operarme el oído izquierdo, que tenía pérdida de audición de un 33% y luego el derecho, ¿sí? Tenía que operarme los dos. Señor, tú harás como quieras. Y me dijo el Señor, yo lo voy a hacer como quiero. Usó al médico para operarme del oído izquierdo, ¿sí? La pasa fatal, si te vas a operar del oído, piénsalo dos veces, pues te mareas, tienes vértigo, vómitos, bueno, mal. Pero ¿sabe qué fue? Cuando me operaron, a los dos, tres, al segundo o tercer día, el médico dijo que me haga otra audiometría. Fui, me hice una audiometría. A los minutos viene otra enfermera, me dice, ven que te voy a hacer la otra audiometría. No, recién me hicieron una. No, ven otra. Bueno, me cambiaron a la enfermera y la máquina. Y al rato otra más, dice, veo como un nerviosismo. Digo, ¿qué? Martín Sánchez Varela, sí, por favor, a la sala. Bueno, pero si me hicieron dos. No, otra vez el doctor no sabe qué pasa. Bueno, me hizo tres audiometrías y me llama el médico. Dice, ven, mira, yo no sé lo que ha pasado, no entiendo, nunca me pasó, pero tu oído derecho ahora está sano. Él me había operado el izquierdo y el derecho está sano. O sea que no hay que operar, me dice. ¿En serio? Bueno, muchas gracias, doctor. No entiendo y no sé qué pasó. Yo sé quién fue y cómo fue, le dije. ¿Sí? Es un milagro, sí, tómalo como quieras, pero fue así. Bien, yo tengo los papeles y todo, de todo lo que se me hizo y que estoy bien. Ahora, si ustedes me dicen algo, yo lo oigo. Y, mira, ahí en la gasolinera sé que están hablando. Me dice, 20 de gasoil. Sí, ahora lo estoy exagerando, pero bueno, antes no, me hablaba mi hija. Mi hija me decía, papi, ¿me das 10 euros para qué? Decía yo, ¿qué? Y cuando ella me decía, papi, toma el vuelto, sí, cómo no. No, ahora digo bien. Pero bueno, les digo todo esto porque estaba así en ese hospital y pensaba, ¿qué será de mi hija? ¿Qué será de mi esposa? ¿De mi otra hija? ¿Del trabajo? ¿De la iglesia? ¿Qué será de todo? Y pasa eso, ¿sí? Y ahí te acuerdas de, Señor, si pasa algo, acuérdate, Señor, si pasa algo, entonces acudir al Señor en todo, ¿sí? Entonces tomar las mejores decisiones. Y cuando uno se cree que tiene todo el poder, no tiene nada, ¿sí? Un camino seguro para tomar la decisión acertada es buscar a Jesús. Yo te puedo asegurar que es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Si lo estás haciendo hace años, sigue adelante. Aunque muchas veces hay aflicción, el mejor camino es seguir a Jesús. El joven rico tomó su camino, su decisión, y se perdió de ser uno de los que tuvieron el privilegio de servir, de seguir a Jesús, ¿sí? Entonces, hoy es un día en el cual puedes tomar la mejor decisión de tu vida, ¿sí? En analizar, pensar, ya dejar de lado el qué dirán o cómo lo voy a hacer, sino cómo lo va a hacer el Señor. Trabajos difíciles, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí? ¿Cuál será el próximo trabajo? ¿Cuándo vendrá la bendición? ¿Cuándo vendrá la sanidad? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo lo vas a hacer? Todo eso tiene que pasar. Sé que lo vas a hacer, Señor. Sé que lo tienes. Sé que tú puedes. Y todo eso lo hemos experimentado, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar al Señor.